Laura, muchísimos temas en realidad para hablar, pero comencemos con lo más actual que tiene que ver con esta marcha el próximo 9 de septiembre en relación a la desaparición de Silvia Vázquez Colque. ¿Qué rol ocupó el Consejo Provincial de la Mujer frente a esta situación? Digo, esta desaparición del 4 de junio.
Sí, mira, nosotros tuvimos la intervención en una de las denuncias que hizo Silvia, en una de las denuncias por violencia de género, en una ocasión donde había sido apuñalada por su marido, sí. Y el Consejo tuvo intervención y seguimiento en esta situación hasta que ella levantó la denuncia y pidió el cese de la intervención por parte del Consejo Provincial de la Mujer.
¿Ella pidió el cese de la intervención?
Sí, consta en digamos, en todas las actuaciones que hizo el Consejo, que a partir de esa denuncia ella se acerca al juzgado de paz y levanta, sí, todas las, digamos, las denuncias y las medidas que tenía, medidas cautelares que tenía de prohibición, acercamiento, etcétera.
Ajá.
Entonces, estoy hablando de la situación donde fue apuñalada.
Sí, en enero.
Sí, exacto. Luego de la desaparición, nosotros lo que hicimos fue tomar contacto con el Ministerio de Seguridad y Justicia, que es con quienes articulamos en estas situaciones, para estar a diario informados de cuáles son los avances en la causa, qué es lo que se sabe y, digamos, cuáles son los puntos como para seguir trabajando en esto, porque así como vos lo decías, es una desaparición, está trabajando el Ministerio de Seguridad y Justicia desde que esto se da a conocer,
sí.
Y bueno, es una situación bastante complicada, no es un hecho de violencia cualquiera, ya había un hecho de violencia donde ella había denunciado y luego levantado esa denuncia, porque pensemos que trabajamos con mujeres mayores de edad,
sí.
Es decir que es su voluntad seguir o no bajo la tutela del Estado y bajo el seguimiento del Estado.
Eso es lo que te iba a preguntar. Si una mujer se acerca, como fue este caso, porque en un momento la carátula fue hasta tentativa de homicidio con esto de las puñaladas. Entonces digo, frente a este caso, si ella levanta la denuncia y la justicia ya les había ordenado al Consejo Provincial, por ejemplo, hacer el seguimiento, ¿ustedes deben dejar de actuar o se actúa desde otro lugar?
Sí, mira, nosotros el acompañamiento y el seguimiento se realiza, sí, en el domicilio de la víctima, pero es la víctima quien permite o no el ingreso de, claro, los trabajadores sociales, de los psicólogos y de los operadores.
Uh-huh. Claro.
O sea, más allá de que uno en realidad lo que hace es que mantenga la denuncia y el trabajo nuestro es que esta mujer se empodere para mantener esa denuncia y siga, cuando, sí, la mujer te dice que no, realmente es no.
Claro.
Y te cierra la puerta a la casa, porque digamos, distinto es trabajar con los menores, que es lo que hace la Secretaría de Niñez y Adolescencia.
Sí.
Por orden del juez puede actuar de oficio. Nosotros trabajamos con mujeres mayores de edad, entonces donde ella dice no quiero más el seguimiento del Consejo Provincial de la Mujer, o algunos aceptan la ayuda económica, pero no el acompañamiento muchas veces.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque por casos que uno conoce, que camina la ciudad y que sabe lo que va pasando, y supongo que pasa a nivel provincial y a nivel nacional también, sabemos que cuando vos preguntás, bueno, ¿y qué, frente a un caso de violencia de género, una denuncia, encontrás una mamá con los chicos que está medio así perdida, para dónde, que no sabe muy bien para dónde salir, que está con esta situación, te dice sí, el Consejo Provincial de la Mujer sí está, nos da un subsidio de no sé, 4, 5 meses, 6 meses, depende, supongo, la situación, y me está ayudando con esto. Ahora, ¿cómo se hace desde este área para empoderar a la mujer, para darle las herramientas para que al finalizar este subsidio no vuelva con ese hombre, primero porque no tiene dónde ir, y segundo porque está, sigue débil, digo, es muy difícil, ¿no?
Exacto. Bueno, nosotros por un lado, cuando la situación amerita, porque no todas las situaciones requieren una ayuda económica o un empoderamiento económico.
Sí.
Se gestiona esto por medio de un subsidio económico que es dispuesto por el gobierno de la provincia en 4 o 6 cuotas o lo que, digamos, la situación requiera, porque muchas veces una mujer no sale en 6 meses de la situación de violencia y en 6 meses no tiene trabajo o no tiene un proyecto productivo en marcha.
Totalmente.
Lo que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico, y esto está muy bueno a tu pregunta, porque muchas veces dicen, bueno, ¿y qué hace el Consejo Provincial de la Mujer? El Ministerio de Desarrollo Social, por ley, hace el acompañamiento económico. Todo lo que tiene que ver con el trabajo terapéutico y de empoderamiento de la mujer y del agresor, lo tiene que hacer Salud Pública, porque lo establece la ley provincial y la ley nacional.
Ajá.
Nosotros, nuestra tarea como Consejo Provincial de la Mujer, y es lo que dispone la ley para el Ministerio de Desarrollo Social, es todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el acompañamiento económico de la víctima.
Sí.
Por eso está muy buena tu pregunta, porque muchas veces dicen, bueno, pero vuelve con el agresor, ¿y qué pasa con el tratamiento psicológico? No lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, lo hace el Ministerio de Salud Pública.
Ah, mira, la verdad es que yo pensé exactamente, lo que vos estás diciendo, yo pensé exactamente que era así, que desde el Consejo Provincial de la Mujer, las trabajadoras sociales, el equipo de operadores, son las que hacen este seguimiento y este trabajo de contención y empoderamiento. ¿No es así?
No es así. La ley estipula, la ley nacional en todas las provincias, que sí, quienes hacen todo el tratamiento terapéutico para víctima y agresor es el Ministerio de Salud de cada una de las provincias. Y en este caso los hospitales. Vilma tiene una unidad de violencia en donde las mujeres hacen un tratamiento terapéutico, hacen grupos y también el agresor.
Ahora, ¿alcanza lo que hay, Laura?
No, seguramente es lo que digo siempre. Cuando por ahí dicen, bueno, aumentaron la cantidad de denuncias, no es que aumentan la cantidad de denuncias, las mujeres están conociendo sus derechos. Eso por empezar. Y también están viendo que hay un Estado y hay un gobierno presente. Que nos está pasando, por ejemplo, en Viedma, donde decimos aumentaron las situaciones de violencia, no aumentaron, son situaciones que venían sucediendo. Sí es verdad que a la población que hoy tenemos, digamos, bajo seguimiento y bajo atención, es verdad que necesitamos de otras instituciones, sí, de la comunidad en general, para trabajar las situaciones de violencia. Que es lo que dije hace muy poco en el Salón Gris con la presencia de Fabiana Túñez, no podemos solos nosotros. Necesitamos el acompañamiento de salud pública, de la policía, de la justicia, mucho más aún que lo que le corresponde al Ejecutivo, porque muchas veces somos nosotros desde el Ejecutivo, desde la policía, desde el hospital, quienes atendemos la situación, pero no tenemos una respuesta frente a ese agresor, ¿sí? Entonces, ese agresor vuelve a incurrir, vuelve a violar las medidas, ¿sí? Se maneja con una impunidad terrible. Y es lo que está pasando hoy también.
Ahora, vos decís que no aumentaron las denuncias, pero desde el Superior Tribunal de Justicia se creó una nueva secretaría porque de acá, de lo que va del año, hay 7.000 denuncias por violencia de género.
Bien, te comento. En Río Negro nosotros trabajamos, la provincia de Río Negro tiene la ley 3040, que es violencia intrafamiliar.
Sí.
Los datos que entrega el Superior Tribunal de Justicia es en cuanto a la 3040 de violencia familiar. En Río Negro no tenemos ley que reglamente la violencia de género, por eso no sabemos la cantidad de situaciones que tenemos.
Ajá.
Dentro de la 30-40 están los casos de niños, niñas, adolescentes, discapacitados y personas, digamos, con problemas de salud mental, adultos mayores, etcétera. Lo que nosotros pedimos hace muy poco a la legislatura, que eso también por ahí está bueno aprovechar este momento, pedimos a la Comisión de Asuntos Sociales de la legislatura, la legisladora Marta Milesi, el tratamiento urgente de la reglamentación de la 26.485,
sí,
porque en Río Negro las mujeres no pueden denunciar violencia de género. Únicamente se denuncia bajo la ley 3040, que incluye a todas las situaciones familiares.
Claro, violencia familiar sería.
Exacto, exacto, Carolina. Entonces hoy no tenemos datos concretos de cuántas denuncias de esas corresponden a la violencia de género.
Perfecto. Falta relevamiento, ¿no?
Digo, bueno, sí, esto es una herramienta para nosotros, porque cuando podamos tener únicamente dentro de nuestro ámbito, de nuestros equipos de trabajo, situaciones que tengan que ver únicamente con violencia de género, vamos a poder hablar de números.
Uh-huh.
Hoy tenemos, porque hoy al Consejo Provincial de la Mujer nos derivan todas las situaciones que se dan dentro del ámbito familiar. Una tía con una hermana, una sobrina con un tío, todas,
sí,
esas situaciones nos están llegando hoy al Consejo Provincial de la Mujer.
Lo que yo te estoy escuchando con atención, Laura, y me quedé en la parte de lo que le corresponde al Consejo Provincial de la Mujer, que tiene que ver con esta ayuda económica para salir adelante. La verdad es que todos tenemos a alguien en nuestra familia que está buscando laburo y que por ahí tiene un saber y tiene un estudio y hace un año, dos años que no consigue trabajo. En los casos de las mujeres pasa exactamente lo mismo. ¿Siguen acompañándola durante todo este tiempo? ¿Cómo hacen para que puedan desplegar alas y seguir viviendo sin ese hombre que la maltrata pero la ayudaba con los chicos?
Exacto, nosotros lo que buscamos primeramente a partir de que comenzamos a trabajar esto, que es Río Negro es hoy una de las pocas provincias que cuenta con ayudas económicas a las víctimas de violencia de género.
Uh-huh.
La idea es que esta mujer no pase a depender de nosotros tampoco, ¿sí? Porque la sacamos de ser dependiente de un agresor y pasan a ser dependientes del Estado.
Sí.
Entonces, implementamos una ayuda económica que tiene que ver con esos primeros meses para el pago de alquiler, etcétera, que son los meses más difíciles para las mujeres. Durante el transcurso de esos meses, nosotros automáticamente gestionamos con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social todo lo que tiene que ver con microcrédito, que también hoy los lanza Nación, lo que tiene que ver con proyectos productivos y todo lo que tiene que ver con el programa de Emprender, para que la mujer pueda, ¿sí?, empezar a gestionar todo. La idea no es que se quede solamente con una capacitación. Entonces el consejo también lo que hace es generar la compra de los insumos, sí, una vez que esa mujer fue capacitada en un oficio o lo que fuera. Uh-huh. Sí, es verdad que es así como te decía hoy también, es muy difícil cuando, y esto tengo que ser sincera, cuando hablamos de ayudas económicas, es difícil el control y es difícil también la gente que se acerca al consejo. Nosotros desde que empezamos a ofrecer ayudas económicas a las víctimas de violencia de género, empezó a aparecer gente diciendo que tenía denuncias hace 4 o 5 años.
Claro.
Cuando hay recursos siempre hay mucho por detrás, digo yo.
Sí.
Entonces, digamos, tienen que ser situaciones que son atendidas y situaciones que realmente lo ameritan.
¿Cómo hacen la articulación con Salud, Laura? Porque me quedé como entrampada en esta situación de decir, bueno, pero hay chicas que realmente están atravesando por una situación de violencia extrema. No hablo de violencia extrema en cuanto a lo físico, sino que no la dejan salir de la casa, que tienen miedo, que la están esperando en la esquina, que le mandan mensajes. ¿Cómo hace esa chica para acercarse hasta el hospital a buscar un turno, para ir a una psicóloga que le da cada 15 días?
Eso lo hace el operador y el técnico del Consejo Provincial de la Mujer.
Ajá.
Una vez que nosotros intervenimos, te comento más o menos cómo funciona acá en Tierra.
Sí, sí.
La mujer llega a denunciar a la comisaría de la familia o a cualquiera de las demás comisarías. El Consejo Provincial de la Mujer tiene un número de guardia que está habilitado las 24 horas del día, las 365 días del año, en todo lo que es Viedma, La Boca, San Javier, etc. Sí. En San Javier tenemos 2 días de atención también a la semana. La mujer se acerca a cualquiera de las comisarías y automáticamente nos llaman de la comisaría a la guardia del Consejo Provincial de la Mujer. El técnico y el operador del consejo acompaña desde el primer momento de la denuncia, aloja si fuera necesario, tenemos convenio con un hotel, muy pronto estamos inaugurando lo que va a ser el primer refugio en Viedma, uh-huh, para víctimas de violencia de género. Alojamos en la primera instancia, si hay que esperar una exclusión del hogar del agresor, sí, nos hacemos cargo de todas las primeras horas, que son las más dramáticas, digamos.
Sí.
Se hace todo el acompañamiento, se espera las medidas cautelares, que haya un policía en la puerta, por ejemplo, de la víctima, etcétera, se articula con el juez. Una vez que se realizó la denuncia, sí, el juez de paz va a oficiar a las instituciones, o el juez de familia, a las instituciones que van a intervenir.
Sí.
El Consejo Provincial de la Mujer, si hay menores, no podemos intervenir nosotros, interviene lo que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Para todo lo que es el tratamiento psicológico, también oficia al Hospital Artemisati de la Unidad de Violencia.
Sí.
¿Sí? Dentro de eso, dentro de ese legajo que va a tener el juez de la persona, es donde nosotros vamos mandando el Consejo Provincial de la Mujer, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, el Hospital Tati, va mandando todos los informes de cómo va avanzando esa situación.
Uh-huh.
Y es verdad que lo pones y esa mujer no va a sacar el turno,
no
va a ir y esperar 15 días para que la atiendan en el hospital. Eso sí lo hace el operador que ponemos de acompañante de esa mujer.
¿Te alcanzan los recursos humanos en el área?
Muchas veces falta. Y es verdad que falta por suerte hemos podido establecer un excelente equipo de trabajo. Nosotros nos hicimos cargo de la asistencia hace un año y medio porque el Consejo Provincial de la Mujer solo hacía prevención. Hoy ampliamos, no solo damos talleres en los colegios y en la comunidad, sino que también nos hicimos cargo de la asistencia. Tenemos 2 viviendas destinadas al Consejo Provincial de la Mujer. Hoy hay un equipo interdisciplinario para hacernos cargo de la asistencia. Y atendemos, esto es lo que te decía, atendemos no solo a la víctima, sino también al agresor.
Totalmente.
Atendemos al agresor.
Sí, importantísimo. En cuanto a la prevención, Laura, se trabaja en las escuelas. ¿De qué manera se puede prevenir? ¿De qué manera se puede hacer conciencia con respecto a este tema? Porque también lo que estamos viendo es que hay un alto porcentaje de reincidencia. Digo, esa mujer que fue a denunciar, al tiempo vuelve con un daño mayor.
Bien, así como vos mencionabas, lo más importante creo que es la prevención. El trabajo preventivo promocional, y más que nada en lo que es el nivel educativo y desde el nivel inicial que lo establece la ESI misma, o sea, la Ley de Educación Sexual Integral establece el trabajo en lo que es la perspectiva de género y la violencia de género, creo que la pata fundamental está en el trabajo educativo. Yo siempre pongo de ejemplo cuando nos reunimos con los equipos en que a una generación que es la que hoy vemos en nuestros hijos, yo lo digo por mis hijos, hoy hablan del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente. No tires el papel, mamá, sí, no abras la ventana y tires el cigarro. Si nosotros logramos trabajar con esta generación que tenemos hoy en los colegios, el día de mañana vamos a tener una población sensibilizada, como lo es hoy la población que está sensibilizada en cuanto al cuidado del medio ambiente. Pero es la única forma, porque la violencia de género no apareció hoy ni hace 5 años, así como se pide la emergencia nacional. La violencia de género es histórica, es desde el mundo mismo, es estructural y no la vamos a cambiar con un refugio o con poner más plata, porque muchas veces hablan del recurso económico. Yo no soluciono la violencia de género en Viedma abriendo un refugio, que lo vamos a abrir. Estoy trabajando únicamente en las causas y en las consecuencias. Yo tengo que trabajar, así como lo decís vos, en el antes, en el poder hacer antes de que suceda. Entonces creo que, por eso digo, es un compromiso de la sociedad misma, no solo del Ejecutivo, no solo del gobierno, que sí agradecer a este gobierno provincial, porque yo soy empleada de este consejo hace ya más de 16 años y te puedo decir cómo trabajamos y cómo trabajamos hoy. Hoy tenemos un presupuesto, tenemos vehículos, tenemos oficinas en distintos lugares de la provincia, tenemos 8 equipos funcionando. Nosotros empezamos a trabajar con menos de 20 empleados en la provincia, hoy somos más de 120.
Pero
creo que sí, se ha invertido mucho y que es política de Estado el tema de la violencia de género. Sí creo que hace falta el compromiso de todas las instituciones, de los medios de comunicación, así como vos hoy nos llamás para contar qué es lo que hacemos y qué es lo que se debería hacer. Hay mucha desinformación acerca del tema. Creo que los medios ahí tienen mucho que ver y mucha responsabilidad.
Laura, se habla mucho y se ha hablado en otros medios también, nosotros acá también lo hemos abordado, de la subejecución del presupuesto del Consejo Provincial.
Sí, eso fue hasta el año pasado. Este año el presupuesto del Consejo Provincial de la Mujer está siendo ejecutado. Podemos, si quieren recibir los números del Consejo, todo lo que es ayuda económica y todo lo que tiene que ver con alojamientos, etcétera, están siendo financiados por el Consejo Provincial de la Mujer. El año pasado no fueron ejecutados porque las partidas que habían sido destinadas para la prevención y nosotros hacíamos asistencia.
Claro, a mí eso es lo que por ahí me hace más ruido y la verdad es que te agradezco que estés hablando acá en la radio, porque digo, se está destinando todo a la asistencia porque no dan abasto por esta situación, pero ¿cómo laburamos en prevención si no tenemos recursos?
Bien, nosotros el presupuesto hoy sí está dividido en lo que es preventivo promocional y lo que es asistencia, ¿no? Por suerte el presupuesto lo armamos nosotros en base al trabajo nuestro. Hoy todos los equipos cuentan con los recursos, se ha comprado mobiliario, se han hecho licitaciones de hasta módulos alimentarios, todo lo que tiene que ver con los talleres, la folletería, spot publicitario. O sea, por eso te digo, muchas veces no se ve qué es lo que se hace. Y yo siempre digo, a los que trabajamos en esto, casi siempre nuestro trabajo es invisible. No se ve que hay un equipo a las 2 de la mañana o a las 4 de la mañana. Seguramente falta, porque siempre digo lo mismo y siempre lo hablamos con mis compañeros de trabajo. Seguramente falta, porque es muy difícil, porque es una problemática social que va creciendo a medida que crecen otras problemáticas sociales. Y la violencia de género, a diferencia de otras problemáticas sociales, está entrecruzada por lo que es la drogadicción, por lo que es el alcoholismo, por lo que es la pobreza, ¿sí? No es lo mismo ser víctima de violencia de género y poder pagarse un psicólogo que el poder pagarlo.
Totalmente. Y aún así es re difícil salir del círculo, digo, eso es lo que nosotros siempre decimos. Si los que tenemos la posibilidad de tener un psicólogo a disposición, de tener todos los mecanismos, de tener una casa donde ir, de tener familiar que te contengan, así todo es difícil.
A veces no lo hacemos.
Claro. Laura, la gente está capacitada, digo, el recurso humano que vos hoy tenés, vos sentís que está capacitada, se hacen jornadas de capacitación, ¿se va más allá de lo que se tiene hoy?
Bien, en cuanto a todo lo que tienen a lo referido a la capacitación y a la formación, hoy tenemos un excelente trabajo y articulación, y así como lo mencioné en su momento cuando vine la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, tenemos una estrecha relación con el Consejo Nacional que no la tuvimos nunca en la historia de este Consejo Provincial de la Mujer. Por eso también repetirlo y hacerlo conocer por los medios, Es un trabajo totalmente articulado y continuamente los equipos de Nación viajan a las provincias para todo lo que refiere a la capacitación y a la formación de los equipos.
Sí.
Continuamente hay formaciones virtuales de seguimiento y que bajan a territorio los equipos. Tenemos dos referentes a cargo de la Patagonia que están continuamente en Río Negro. Por eso también, bueno, agradecer, y como lo agradecí en su momento cuando estuvo Fabián acá,
sí,
pero realmente en cuanto a lo que requiere del acompañamiento, no solo en lo económico y a la presencia, también en esto que tiene que ver con la formación, el Consejo Nacional, que hoy también, bueno, sería fantástico mencionarlo, a partir de ayer el Consejo Nacional de las Mujeres, a partir de un decreto del presidente, es el Instituto Nacional de las Mujeres.
Ah, mira. ¿Cambió Consejo Nacional por Instituto?
Exacto, es un instituto, tiene una autonomía y la idea es que las provincias avancen también en este modelo para tener autonomía y un presupuesto propio.
Uh-huh. Laura, última pregunta. ¿Ustedes hacen reuniones con, así con alguna continuidad con, por ejemplo, el equipo de salud que hace el abordaje que la otra pata que vos nos contabas, con justicia? ¿Se hacen reuniones interdisciplinarias o no? Porque me parece que capaz que ahí está el secreto de que la cosa no anda bien.
Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con la Oficina de Género del Poder Judicial. En muchas de las situaciones y las de mayor gravedad se articula y la misma jueza de familia oficia a todas las instituciones para que se aborden las situaciones. Internamente sí es verdad que los mismos equipos se reúnen,
sí,
porque los técnicos continuamente están en contacto, etcétera. Pero sí es verdad que lo que funciona es esto, es la articulación entre las distintas instituciones y el Poder Judicial. Es lo que nos viene dando resultado, digamos.
Laura, vos, si hoy yo te pregunto, ¿qué es lo que te vas a tu casa y decís, pero esto no lo estoy pudiendo desenmarañar, no le encuentro la vuelta? Esta es la cuenta pendiente que tenemos desde el Consejo Provincial. ¿Qué me dirías?
¿Desde el Consejo Provincial de la Mujer?
Uh-huh.
Y yo la verdad, no voy a ser humilde en eso. Yo creo que realmente cuentas pendientes tienen que ver con la estructura y no es solo la que vive la provincia de Río Negro, sino lo que tiene que ver con el país.
Uh-huh.
Sí creo, y en eso confío y lo he vivido porque, bueno, participamos cada dos meses en los consejos federales que van todas las provincias. Creo que Río Negro, seguramente nos faltan cosas, como decía. Creo que hoy tenemos todo el recurso puesto a disposición de la violencia de género. Creo que se ha demostrado un compromiso en cuanto a esta temática. Seguramente falta, pero no falta recurso económico, ni falta decisión del gobierno trabajar en cuanto a la violencia de género. Falta compromiso de la sociedad y las demás instituciones, ¿sí?, que conforman la sociedad civil.
Uh-huh.
Yo cuando digo la marcha ni una menos, que muchas veces me preguntan por qué no voy. Yo no voy a ir a la marcha ni una menos porque me estoy reclamando a mí misma, porque soy yo quien tiene que trabajar las políticas públicas para la violencia de género. Uh-huh. Y mis equipos tampoco van a ir.
Uh-huh.
Cuando hay un paro de mujeres tampoco, porque nosotros trabajamos las 24 horas, porque las situaciones, así como te decía, no son de 8 a 14 horas.
Totalmente.
Y otra cuestión que siempre digo es, ojalá todas esas personas que estuvieron en la marcha nos acompañen a las 5 de la mañana, cuando tenemos una mujer desfigurada, sin comer y sin casa.
Uh-huh.
O sea, creo que se avanzó muchísimo. No sé si tengo una cuenta pendiente.
Sí.
Creo que en un año y medio de gestión, después de haber sido empleada durante más de 16 años del Consejo, creo que hoy nosotros quienes trabajamos en esto vemos los cambios. Y las mujeres también, que eso es lo más importante. Seguramente nos falta porque es imposible llegar a cada una de las situaciones. Muchas veces, que es lo que digo siempre, no podemos golpear las puertas y saber dónde hay una víctima. Por eso también está bueno esto de los medios de comunicación, de que puedan informar. Trabajamos con muchos periodistas que una vez que después de que nos conocen, nos derivan ellos mismos las situaciones, por eso también quedar a disposición de ustedes.
Uh-huh.
Porque muchas cosas no nos llegan como Consejo Provincial de la Mujer. Muchas veces también le damos la culpa al Ejecutivo, y es lo que te decía hoy, necesitamos un compromiso muy fuerte de la justicia para no ir tan lejos. Hace un par de semanas tuvimos un caso en la localidad de Cipolletti, como para que te des cuenta,
sí,
de qué es lo que nos está faltando. Y si por ahí tu pregunta refiere, ¿qué no me deja dormir? Es esto lo que no me deja dormir. Hace un par de semanas tuvimos una situación en Cipolletti con una mujer con 3 denuncias, la cuarta denuncia sin querer recibírsela. La última vez la roció con nafta para prenderla a fuego.
Ay, qué locura.
Sin un botón antipánico entregado por la justicia. O sea, ese juez no le entregó el botón antipánico. No le dio la orden a la policía para que le pusieran una custodia en la puerta. y la mujer encerrada, aterrorizada en su casa, llamando al Consejo Provincial de la Mujer.
¡Qué locura!
Entonces, yo hay algo que no me deja dormir hoy, es la actuación de los jueces y de la justicia. No todos, porque no podemos generalizar, pero sí de muchos jueces y jueces de esta provincia.
Laura, te agradezco muchísimo esta comunicación. Te mando un abrazo desde acá.
Para lo que necesites.
Muchísimas gracias. Hasta luego.